sesión para Charlie. Estaba llevando un caso que me molestaba. Uno como abogado tiene que ser neutral, pero sentía como que una de las partes era la víctima. Era un matrimonio que tenían ambos hijos de parejas anteriores, habían comprado una casa grande y estaban pagando la hipoteca en cuotas. Ambos ganaban bien. Y es como que la mujer empezó a quedarse en su trabajo. Y el esposo tuvo que llevar toda la carga sobre sus hombros. Buscaba el legajo porque yo estaba como abogado defensor del hombre. Y le pregunté a Papá Bautista, hace un par de días que no encuentro el legajo. Me miró. Ay, Carlos, Carlos. ¿Por qué siempre eres tan lento? No entiendo, padre. Tu hermano mayor, Aníbal, llevó el legajo y ya ejecutó todo. Perdón, papá, pero ¿no es como que él me ayuda a mí? Yo resuelvo los casos. Carlos, Carlos. ¿Tú te crees que resuelve los casos? Ay, ay, ay. Es Aníbal el que resuelve los casos. Me fui hasta el juzgado en el centro. Pedí el legajo. Me senté en un banco. En un costado del pasillo donde no circulaba gente, en tribunales. A medida que iba leyendo el expediente, me aceleraba el corazón y me quería morir. Mi defendido estaba entre la espada y la pared, porque el acuerdo era de que la hipoteca se pague entre los dos, pero la mujer es como que se dejó estar. Y el abogado de la mujer, que era un pillo, arregló con mi hermano Aníbal, explicándole de que si no alcanzaban a pagar la hipoteca, no solo iban a perder la casa, sino que iban a quedar inhibidos comercialmente. Y Aníbal le preguntó ¿Y entonces qué hacemos? Que tu defendido firme como que renuncia a todo, pero va a perder el dinero que puso. Pero se va a salvar de quedar inhibido comercialmente. Todo eso lo hicieron a mis espaldas. Apenas el hombre, mi defendido, firmó que renunciaba a todo con tal de que no quedar inhibido, mágicamente la mujer tuvo una ayuda externa, vaya a saber de dónde, si era una ayuda política, una ayuda sindical, y pudo pagar toda la hipoteca. Pero como mi defendido había renunciado a todo, la mujer se quedó íntegramente con toda la casa. Y mi defendido tuvo que volver con los pocos muebles que tenía y sus hijos a la casa de sus padres. Saqué fotocopias del legajo y lo devolví al secretario. Volví hecho una furia al bufete. Me enfrenté con padre y con mi hermano Aníbal. ¿Qué es esto que has hecho? Te has vendido al enemigo. Te voy a explicar. ¡No! Dijo papá Bautista. No le tienes que explicar nada. Hizo lo correcto. Tu defendido estaba perdido. Perdido, argumenté. Perdido. Él no tenía que firmar nada. Teníamos pruebas fehacientes de que la mujer estaba haciendo una jugarreta a propósito para ponerlo entre la espada y la pared. Ahora se quedó sin nada. ¿Qué ganó? Mi defendido. Papá dijo, tu hermano resolvió el caso. ¿Resolvió? ¿Con qué cara lo voy a mirar ahora a mi defendido? ¿Y qué tienes que mirar, Carlos? Te pagan para que resuelva las cosas. Y las resolvió mi hermano por mí. Y mal. Cerré la puerta, pero ¡pah! Hecho una furia. Mal. Mal, pero mal, mal. Quise cambiar de ambiente y me fui al club hípico. Había un joven algo tímido, llamado Pocho. Me dice, nunca te veo por aquí. Le conté a grandes rasgos, obviamente sin dar detalles de mi defendido, porque no corresponde. Por supuesto no corresponde. Pero sí le conté lo de mi padre y mi hermano, que eran unos ineficientes, por decir una palabra sutil. El joven me dijo, ¿por qué no te comunicas con Clayton? ¿Qué puede hacer por mí? Te dejo la tarjeta con el teléfono, llámalo. No perdía nada con llamarlo. Por la tarde me encontré. Me sorprendió que no quiso encontrarse cerca de tribunales. No. Encontrémonos en un bar distante. Nos encontramos, tomamos un café cortado con leche. Le conté todo lo que estaba pasando. Me dijo, Segradi. No, le digo, llámame por favor por el nombre, Carlos. Entonces no me digas Clayton, llámame por mi nombre, Jorge. Lo que han hecho es una ruindad. Han sido muy ruines. Principalmente tu hermano. Porque era tu caso. ¿Tienen los datos de tu defendido? Sí. ¿Podemos apelar? No, me dijo Clayton. No podemos apelar si tu defendido ya afirmó que renunciaba a todo. Pero podemos hacer otro juicio. ¿Tú sabes de leyes? Le pregunté. No. Sé de todo un poco. Pásame el nombre de la mujer. Y me gustaría saber quiénes son los contactos que la han ayudado a pagar la hipoteca apenas tu defendido renunció a todo. Tengo muchos contactos políticos, agregó Clayton. Muchos contactos políticos, muy poderosos. Pero me has dicho que no podemos dar vuelta al caso. No. Pero podemos lograr por otros medios que a tu defendido le den un equivalente a la plata que ha perdido. Por otro lado, veo que eres una persona muy honesta. Y te propongo algo. Tengo un conocido que vino de Magar, del viejo continente. Él estudiaba humanismo. Vaya, dije. Es algo maravilloso. Pero espera. Espera, Carlos. Él pensaba que con el humanismo no iba a ganar dinero y entonces estudió leyes. Ah, es de los míos. Espera. Le puse un enorme buffet. Y le comenté lo mismo que te comento a ti ahora. Tú sabes la diferencia entre un jefe y un líder. Sí, por supuesto. Mi papá es el ejemplo del jefe, argumenté. Él manda. Yo estoy a cargo de un montón de casos y me trata como si yo fuera un subordinado. Bueno, dijo Clayton. Un líder es lo opuesto. Es el que da el ejemplo. Y los demás son sus iguales. Obviamente. El líder es el que lleva a cargo el proyecto. Pero tiene oídos para escuchar ideas de los demás. a este joven Dunderferen. Lo puse como un líder en un buffet. Tiene dos personas grandes, quizás de la edad de tu padre. ¿No están subordinados a él? Pero por su edad tampoco mandan. Respetan las ideas de Ferenc. ¿Pero por qué me cuentas todo esto? Clayton me miró y me dijo, Carlos, entiendo que estás desconforme con tu hermano mayor Aníbal y con tu padre Bautista. Nandor precisa gente con nuevas ideas, honrada, y que defienda verdaderamente al justo. ¿Te sumarías al plantel? Sí. No me importaría ganar menos. La firma, dijo Clayton, resuelve muchos casos. Se cobra un sueldo y se le da un porcentaje al que ayuda aparte a ganar cada caso. O sea que cobraría sueldo y comisión. Y estaría bajo las órdenes de Nandor Ferek. No, dijo Clayton. Hablamos de que un líder no manda. Un líder da el ejemplo. Obviamente, hay directivas. Obviamente. Hay cosas que respetar, pero no hay una cadena de mando como jefe y subordinado. Y saldrías de... de ese encierro como yo lo considero. ¿Y tú qué ganas con todo esto, Jorge? Me lo han preguntado decenas de veces. ¿Gano? Que los casos que saquen adelante es para ayudar a la gente. Y no lo que hizo tu hermano Aníbal, que perjudicó al bueno y ayudó a la mala. Pero tú no sabes de leyes, Jorge.
No.
Pero este caso, ¿tienes copia del legajo?
Sí.
Dos copias. Perfecto. La vamos a llevar a la firma de Randor Ferek. Y entre todos la van a estudiar. Pero aparte yo tengo amigos de poder. Y quiero que me entiendas algo. Yo no uso a mis amigos poderosos para hundir a nadie. Tampoco para sacar ventajas de nadie. Tengo más dinero que cualquiera de ellos. No necesito comprar favores. Me los dan por ellos. Porque saben que en cualquier momento yo les voy a dar una mano. O sea, todo lo que hago es para beneficio de todos. Pero me molesta cuando personas como esta señora hundió a tu cliente. Y tu hermano lo permitió. Me quedé pensando, mirando a Jorge Clayton. A veces pienso como que... dilo sin empacho. Es como que me da vergüenza. Dilo, queda entre nosotros. Pienso como que a mi hermano lo han sobornado. Quédate tranquilo, Carlos. Yo pienso lo mismo. Estoy convencido que lo han sobornado. Pero si esta mujer se cree que tiene poder... Le vamos a demostrar que no. Es cierto que firmó ya como que renunciaba a todos los bienes con tal de no ser inhibido comercialmente si no pagaban la hipoteca. Pero que al día siguiente esté todo resuelto una vez que tu cliente firma todo, no. Eso no se lo cree nadie. Una trampa legal acá. Por lo menos me quedo conforme con que él, tu cliente, recupere lo que puso en esa casa. Al día siguiente, fuimos al buffet de Nándor Ferek. Me sorprendió lo enorme, la gente trabajando. Me atendieron de muy buena manera. Nándor era una persona empática. Me abrazó sin conocerme. Jorge Clayton dijo, te lo recomiendo. Se llama Carlos Domingo Segrady. Y contó lo del legajo, todo lo que había pasado. Nándor se puso mal y me dijo, quédate tranquilo, Carlos, lo vamos a resolver. ¿Cuándo empiezo a trabajar? Nándor me dijo, ¿qué tienes que hacer ahora? Nada. Ya te pones a trabajar. Llamó a un par de colaboradores. Ayuden, por favor, a Carlos con este legajo. Busquemos las trampas. Nándor dijo, ¿me permites contar lo de tu hermano? Sí, sí, por supuesto. Aparentemente el hermano cerró el caso en contra del defendido de ellos. Obviamente lo adornaron. Le pregunté a Nándor, ¿qué es adornar? Lo untaron. Perdón por la jerga de Ciudad del Plata. ¿Qué es adornar o untar? Lo sobornaron. Ah, ahora entiendo. Sí, estoy convencido de ello. Pero no hay pruebas. Porque no hay recibos. Eso se da por izquierda. No importa. Sí, ten en cuenta una cosa, Carlos. Tienes que hacer una buena redacción de carta de renuncia, pero todo lo que tienes invertido en los casos que has ganado y los clientes que tienes, te los llevas contigo y los traes aquí. ¿Pero eso no es jugarle sucio? Pregunté. Habló Jorge Clayton. Mira, yo tengo muchísimo dinero. Pero no me gusta la gente que juega sucio. Tú no les estás jugando sucio. Tú te has ganado tus clientes en buena ley. Te vas del buffet de tu padre y de tu hermano y te llevas tus clientes, que se arreglen. Si bien Nandor Ferenc, que es el líder de este enorme buffet, estos dos doctores que te presento ahora tienen una experiencia tremenda. Te van a ayudar a redactar la renuncia y cómo llevarte a tus clientes. Además, mañana mismo irás con los dos doctores a visitar a tus clientes y los pondrás al tanto de las manganetas que hacen tu padre y tu hermano. Perdón, pregunté. Manganetas, no entiendo la palabra. Trampas. Las trampas que hacen. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De todas maneras, estoy en un aprieto, ¿no? O sea, siempre soñé con un buffet propio, pero esto para mí es una maravilla. Un buffet donde todos somos iguales, donde los proyectos son para mejor. Solo me falta un apartamento para estar independiente. Por eso no te preocupes. Todos los asociados de esta firma tienen apartamento. Tú tendrás el tuyo. Clayton me miró y me dijo, pero cuidado, Carlos. Vas a tener que trabajar más que antes. Eso es lo que menos me preocupa. Amo lo que hago. Y cuanto más casos ganemos, más contento voy a estar. Nandor Ferenc, el líder, me dijo, y no tengas miedo. Si ves que hay algún caso que puede terminar perjudicando a inocentes, hazlo saber. Acá no hay jefes. Yo soy el líder, pero estoy abierto a que me digan lo que sea. Cualquier observación, en el buen sentido, me la hacen saber. Me abracé con ambos y dije, ¿cuál es mi escritorio? Aquel. Había una nueva máquina de escribir y tenía toda a mi disposición. Los dos doctores mayores me dijeron, mañana visitaremos a todos tus clientes. Y los traerás para aquí. Saldrán ganando, saldrás ganando tú. Porque lo que ganen tus clientes, la comisión será tuya. Me sentía como tocando el cielo con las manos. me daba la impresión que Jorge Clayton era un mecenas. Por fin disfrutaría de mi trabajo. Por fin nadie me despreciaría. Porque que tu propio padre te desprecie. Yo lo que quiero es ayudar a los demás. Y con este trabajo lo podía hacer. Defender al débil. Con este trabajo lo podía hacer. Ayudar al desposeído. Con este trabajo lo podía hacer. Y castigar al que es culpable. Con este trabajo lo podía hacer. Otra cosa no quería. Por lo menos no en lo profesional. Mi vida personal todavía no estaba resuelta. Pero lo profesional me ayudaría con creces a resolver lo personal. Porque al fin y al cabo, lo uno y lo otro van de la mano. El que no entiende esto, no entiende nada. Gracias por escuchar.